aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
De Benito Juárez, muy conocida las casas de movimiento, que era lo que prácticamente los inicios de Morena, que nos platicaras un poquito respecto a ese tema, que nos pudieras decir cómo lo ves a 3 años ahora en tu postura de legisladora y cómo ves el futuro de Morena, ¿no? Para el 2018. Yo quisiera que pasáramos a la primera parte, ¿no? Que nos platicaras un poquito de lo primero.
Pues sí. Claro que sí, con muchísimo gusto. La verdad que ha sido un honor para mí estar en un movimiento como este, que surgió de una necesidad del pueblo de justicia, ¿sí?, del clamor de justicia, y que empezamos sin nada realmente, o sea, simplemente la voluntad, ¿no?, la necesidad, y que estaba un gran líder enfrente impulsando este movimiento. Yo vengo desde el 94, desde 1994, conocí a Andrés Manuel en Tabasco, cuando él fue candidato a gobernador y que se enfrentó en esa ocasión a Madrazo, hizo el gran fraude, ¿sí? Fue un fraude monumental.
Como que ella es parte de nuestra historia,
¿no? Claro, o sea, estamos siempre en el ya merito, ¿no?
Así,
o sea,
es,
siempre con el fraude, y además se reconoce que hubo el fraude y sin embargo siguen adelante, así. O sea, con el mayor cinismo posible. Y digo, en esa ocasión yo conocí a Andrés Manuel de manera muy personal, o sea, porque llegué a su casa en varias ocasiones, conocí mucho a Rocío, su esposa, la primera esposa, y me encantó, ¿sí? O sea, me deslumbró el hecho de la congruencia del Señor, ¿no? O sea, es una persona que lo que te dice hace, ¿sí? O sea, que no se anda con dobles medidas, ni con tapujos, ni nada, al contrario, ¿sí? Una persona muy sensible, muy humano. En esa época Gonzalo, el niño más chico, tenía 4 o 5 años, entonces él llegaba a las 11 de la noche a su casa y la levantaba al niño, ¿no? Acostarse con él a verlo porque no lo había visto en todo el día. Entonces Rocío se enojaba mucho. A mí eso me impactó mucho, o sea, esa calidad humana de Andrés Manuel. Entonces luego nos venimos aquí al DF por cuestiones de trabajo y todo. Y viene lo de la cuestión del desafuero, ¿sí?, que fue la primera afrenta que recibimos, que donde un señor, si un botudo, empieza a decir, pues yo me encargo de que el señor no sea presidente, ¿verdad? Entonces lo primero era pararle la entrada a la candidatura.
Que disculpa que te interrumpa, pero es increíble que después de tantos años que sucedió eso, ahorita siga con el mismo discurso. Exactamente.
No, o sea, además dice, o sea, yo lo paré y ahorita lo voy a volver a parar, o sea, ¿sí?, violando todos los derechos de todos los
mexicanos. Y fíjate, Manuel, te interrumpo tantito, porque pues son anécdotas, pero son importantes, ¿no? Recuerdo que el asunto del desafuero fue precisamente por abrir una calle para un hospital en la parte de la delegación Cuajimalpa en Santa Fe, que colinda con Álvaro Obregón, en esa zonita, ¿no? Que era algo que increíble, que por ese hecho lo pretendían desaforar, no aparecer en las boletas electorales, eso era lo que querían.
Pero
además, o sea, la calle la pararon, o sea, cuando así el juez es. Dijo se para la calle, se paró la calle. De hecho, él hizo una excursión, organizó una excursión ahí con toda la gente, los jueces y todo, para enseñarles que cuál calle, o sea, que no habían seguido, no había ninguna calle, ¿no? Así estaba es. Todo montado, estaba toda la maquinaria incluso montada y demás. Y a pesar de eso, la orden de Fox fue seguir adelante. Cuando vieron que lo tenían que meter a la cárcel, entonces salieron dos panistas brillantes, ¿verdad? Gabriela Cuevas, no sé cómo se llama la señora, a pagarle la multa, ¿no? Los 2,000 pesos para que no entrara a la cárcel, ¿no? Porque no querían que se victimizara. O sea, ¿cómo? O sea, bueno, en esa ocasión fuimos más de 1,500,000 de personas en la calle, ¿sí? Que salimos de, independientemente del partido político, de ideología, de lo que fuera, salimos a la calle a pelear nuestros derechos, ¿sí? Fue maravilloso. Luego de eso, Jesusa nos acompañó, nos organizó a muchas cuestiones de resistencia civil, que estuvimos en muchos supermercados, estuvimos en tiendas comerciales y demás, abriendo banderas, haciendo ruido y escándalo para llamar la atención de lo que estaban haciendo. Entonces, eso, quieras que no, o sea, es maravilloso, o sea, te engancha a rescatarte de todo, o sea, de dejar de estar cruzada de brazos a decir, pues ya me fregaron, ¿verdad? No. O sea, es ir más allá de eso y a luchar. Luego vino la cuestión del fraude de
2006,
y resulta que todos los medios vendidos, todos los medios hablando de que, o sea, primero se cae el sistema, ahí sí se cayó el sistema, o sea, no, no como en el 88, y y empiezan a aparecer las cifras, y nosotros teníamos unas actas que decían una cosa diferente, ¿sí? Yo entré, ahí fue donde ya definitivamente me metí a cuerpo, dirían, porque
de lleno, ¿no? Ya
sí,
de lleno,
no, o sea, no podía ser. Yo voté en una casilla especial donde el máximo de boletas son 750. Y desde el inicio, o sea, hubo una irregularidad tras otra, ¿no? O sea, nos formaron y no verificaban que nuestra credencial estuviera vigente, ¿sí? Luego les daban boletas para votar por locales a gente que tenía credencial de Guadalajara o que venían de otro lugar. Bueno, fue un desaseo total, yo estaba muy indignada, y luego resulta que a las 6 de la tarde se para la presidenta de la mesa y cuenta en la fila, porque todavía daba la vuelta a la colonia, la fila, entonces cuenta y dice hasta aquí porque ya no hay más boletas. Indebidamente, porque igual alguno de ellos no podía votar y tenía que ver otro, ¿no? Bueno, pero hasta eso hicieron. Yo dije, bueno, 750 votos. O sea, si son 750 boletas, no puede haber menos o más. Habían 650. Hubo 650 votos ahí. Entonces yo me metí de lleno al consejo.
Fraude, también.
Me tocó que yo había estado en el consejo batallando porque habían 20 cajas al mismo tiempo, yo estuve peleando que no, y además sacaban y metían abajo de la mesa cosas y todo, tuvieron que llevar un notario, o sea, se hizo un escándalo ahí porque es una irregularidad tras otra, ¿no?
Todas las artimañas, ¿no?
Total, y de repente un día estaba yo en mi casa, ¿verdad? Los dos días de que se empieza el conteo y me hablan y me dicen, oye, Maru, están abriendo los paquetes. Y no déjame entrar al representante. En esa ocasión, el representante que estaba en la mesa era el del PRD. El que me tocaba a mí en el Distrito 5 era, se apellidaba Limón. Entonces, pues jalo mi cámara y me voy al consejo. El soldado que estaba ahí me había visto entrar varias veces a la junta, al consejo dos días antes. Y le dije, oiga, se me olvidó mi calculadora. Entonces, en lo que volteó a preguntar, yo me metí y estaba Limón a la mitad del garaje filmando desde afuera la bodega donde estaban abriendo los paquetes. Y le dije, oye, ¿qué haces aquí afuera? Me dice, es que no me dejan entrar. Le digo, pues métete, yo te filmo atrás. Entonces se metió y yo le iba filmando. Bajó el secretario, el soldado nos sacó, o sea, a mí me arrastró, sí, pero me quedé ahí con mi cama. Y me decía el de formación política, pero si usted no es de aquí, ¿qué hace? O sea, ¿por qué está peleando su voto? Le dije, ¿por qué está peleando aquí? ¿Por qué tanto escándalo? Le dije, porque mi voto está ahí adentro. Y ustedes no tienen por qué estar haciendo un desastre que están haciendo.
Claro.
¿No? Y entonces, bueno, eso se hizo famoso, salió en la película de fraude, ¿no? Bueno, pero yo a raíz de eso me indigné tanto que yo empecé en mi casa, ¿sí? Haciendo reuniones, invitando a la gente para organizarnos, ¿no? Y un compañero, Darío Carrasco, que es de Tlalpan también, él pues ya estaba lo de la Convención Nacional Democrática y ya empezaron las organizaciones.
Ese es el primer antecedente, sí, de Morena, sí. La Convención Nacional Democrática, luego es el
gobierno
legítimo, protagonistas del pacto, sí, verdadero, Morena como movimiento, y luego ya
con el partido. Así es. Y entonces han sido etapas muy bonitas donde nos ha tocado, y como mujeres más, porque nos ha tocado armar la estructura, organizar, ¿sí? O sea, pues no es por nada, ¿verdad? No tenemos nada contra el sexo opuesto, pero, o sea, tenemos fuerza, tenemos convicción, y tenemos un arrojo que, pues yo no sé, no veo del otro lado mucho, ¿no? Y te digo, o sea, tú ibas a las esquinas y veías mesitas con señoras organizando, afiliando gente, Desde esa época empezamos a defender la soberanía del país.
Así, ¿sí?
Empezamos
la lucha
en la defensa del
petróleo, ¿no? Las abuelitas
de la soberanía alimentaria también, porque en esa época incluso entrevistaron a Andrés Manuel y sale un señor Carlos Somarripa, no sé cómo se llama, diciendo que pues para qué tanto escándalo, o sea, hablando de que iban a invertirle dinero al campo, que mejor pues que lo que estaban haciendo estaba bien, comprar al extranjero todo el alimento que nosotros estamos necesitando, que para qué iban a meter dinero al campo, que eso era tirar dinero. Y entonces Andrés Manuel le contestó, está el video precioso en YouTube, Andrés Manuel le contestó, es por dignidad, o sea, no es nada más por tener la soberanía del país, sino es por recobrar la dignidad de los campesinos, es darles cómo ganarse el dinero y tener ellos resuelto el problema de educación y de alimentación de sus hijos. Y además nosotros tener la libertad y la agencia de la alimentación. Entonces, vemos que ha sido, Andrés Manuel ha planteado, ha dictado plan, ¿sí? Andrés Manuel es el que les dicta la nota todos los días, desde que fue jefe de gobierno. Y pues tenemos que hacer algo para poder hacer que llegue.
Sí, porque finalmente esto es repetitivo una y otra vez. Y hacen lo mismo, a veces disfrazado de otra forma, de otra manera, pero son las mismas prácticas de fraude, de fraude como... Yo digo que parece como si se sintieran en un principal. No es un principal, no pueden ir heredando el poder a quienes ellos quieren. Vivimos en un país que es democrático, que es libre y soberano, y sin embargo están tratando de mantener el poder en una pequeña cúpula y que no ni para atrás ni para adelante. Y toda esta lucha que ha hecho el licenciado Andrés Manuel López Obrador es luchar por la democracia, y todos los que hemos participado de una u otra forma en nuestras diferentes trincheras hemos luchado por que se respete el voto ciudadano, hemos luchado por la democracia en nuestro país, y sin embargo nos ponen todos los obstáculos y nos desprestigian, porque esa campaña de desprestigio que viene hacia el licenciado Andrés Manuel López Obrador viene desde esos entonces, desde que empieza con una lucha social desde sus inicios. O sea, es criticado, centralizado precisamente por sus acciones buenas y loables, ¿no? Entonces todo lo que, toda la historia que nos mencionas y que nos traes esta tarde es interesantísima y es importantísima, porque es entender un poquito el porqué estamos aquí y en la forma en la que estamos.
Así, mire, yo quisiera aquí hice una breve anotación. Efectivamente, lo que dice Manu, y bueno, ya en la parte que ya estás en esta historia, ¿no? Hasta ciertos años después del 2006. Por aquí anoté que las expresiones efectivamente organizadas de la resistencia fueron efectivamente la Convención Nacional Democrática, el Gobierno Legítimo, el Movimiento en Defensa de la Economía Popular, justo lo que estabas diciendo ahorita, y las casas del movimiento. Yo recuerdo mucho, y no sé, se me quedó muy, muy grabado en mi mente, que una de las primeras casas del movimiento fue precisamente la delegación Benito Juárez, ¿no? Se hablaba mucho de la Casa del Movimiento de Benito Juárez, y todas estas estructuras, yo creo que la participación de la mujer fue fundamental, ¿no? Yo quisiera que nos platicaras más un poquito, ya que has planteado pues cómo te fuiste incorporando, la decisión que tomas a partir de todo esto que te tocó ver y vivir, de los fraudes que creo que a todas nos ha tocado, ¿no? Verlo en vivo y en directo, ¿no? Porque hemos sido o coordinadores, sí, o presidentas de mesa, o representantes de ahora nuestro partido de casilla, y creo que todas hemos vivido esa parte. Pero en las casas del movimiento creo que es donde se da un conglomerado, sobre todo de mujeres, porque creo que las mujeres hemos sostenido muchísimo la lucha y gracias al trabajo de las mujeres fue como logramos pues construir en mucho lo que hoy es el partido. Yo recuerdo sin duda, no sé dónde estabas Manolita, nos platicas, pero las Adelitas, todo el trabajo que tuvimos que realizar en ese entonces para detener la reforma energética, que lo pudimos hacer en aquel momento cuando lo quiso impulsar Felipe Calderón en el 2008, y que fueron además golpizas, porque a varias nos tocó que nos golpearan ahí la Robocop en el Senado. Y bueno, pues yo creo que hemos dado mucho la cara a las mujeres para que hoy estemos celebrando 3 años de Morena como partido político. Entonces, a ver, Maru, platícanos sobre las casas de movimiento y lo que tú has seguido viviendo con respecto a ello.
Sí,
a esa historia que nos
yo estuve en la Casa del Movimiento, yo no fui fundadora de la Casa del Movimiento de Benito Juárez. Participamos, estuvimos ahí mucho tiempo, porque fui miembro de la Comisión de Honestidad y Justicia Estatal, y ahí era donde teníamos las oficinas. Y a mí me tocó ver, por ejemplo, cómo estaban con la defensa de los deudores de la banca, y estaban organizando comités, y estaban haciendo 20.000 actividades ahí en la Casa del Movimiento. Y se mantenían, o sea, eran de autogestivas.
Así es.
O sea, no había dinero de ninguna manera, entonces lo poco que había era lo que todos íbamos aportando, y ahorita hasta la fecha sigue siendo así.
Así es.
Es maravilloso este movimiento por eso, o sea, porque la gente que está, es la gente que está convencida de que tiene que aportar algo para que haya este cambio. O sea, no nos están dando nada de gratis, nos ha costado mucho trabajo, ¿sí? Por ejemplo, con lo de las Adelitas, nosotros estábamos en brigadas en territorio, ¿sí? Estábamos precisamente concientizando a la gente e informando de qué se trataba ese movimiento. Porque, pues obviamente, todos los medios de comunicación estaban diciendo barbaridad y media y siempre echando en contra a la opinión pública de lo que estábamos haciendo, ¿no? Ya están esos revoltosos otra vez cerrando la calle, ya están otra vez esos revoltosos protestando. Pero la gente, o sea, el trabajo que teníamos, la otra parte, era ir con las personas directamente a sus casas e informarles qué era lo que estaba pasando y por qué estaba pasando.
Es decir, nuestra estrategia siempre ha sido el casa por casa.
Así es, así es. Y es un favor que nos están haciendo, o sea, ellos nos cerraron los micrófonos queriendo destruirnos y lo único que hicieron fue fortalecernos, ¿no? Así porque buscamos y encontramos otra manera de hacernos escuchar, ¿sí? Y le salió el chirrión por el palito, dicen en Tabasco.
Sí, porque aprendimos muy bien, a andar a ras de suelo, aprendimos a comunicarnos con la gente en directo, en vivo y a todo color. O sea, sin tener que manejar solamente los medios, sino poder estar frente a frente y decir, aquí estoy y camino contigo, ven, súmate y camina conmigo. No vengo nada más por tu voto y me vas a ver en la tele todos los días, sino que estoy aquí contigo y caminemos juntos y avancemos hacia un futuro mejor, hacia precisamente un México mejor y mejor fortalecido para nuestros hijos, para nuestros nietos, que también qué mundo les vamos a dejar. Vamos ahorita precisamente a un breve corte, pero primero quiero enviar unos saludos a Elsie Concepción García Zavala, a Alejandro DFF, hola, David Cruz de Jesús, hola, ¿qué tal? Mari Carmen, Matías Telles, hola Mari Carmen, Celedonio Mateo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, amigo Quiroz, hola, Ame Galván, hola, ¿qué tal, Ame? Amalia Ruiz, Socorro Reyes, mucho gusto de saludarlos, Mari Carmen Matías Telles, hola, ¿qué tal? Besos grandes, Víctor de Dios Gómez, hola, Víctor, Leti Acosta, qué gusto que estés con nosotros, Leti, Paul Erlich, hola, Paul, o Paul, Celestino Méndez, hola Celestino, José Inés, disculpa. Ricky Bolaina, Vicky Ansaldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos. También un saludo a Silvia Hernández. Queremos saludar también a Raúl Iván Russo, a Leonel Alberto Ramos, a todos un abrazo fuerte, a Vic Gasparín, ¡ay, qué bonito! Besos, Gasparín. Socorro Reyes, hola, Socorro. Sí.
Perdón, esa me recuerdo cuando era chica.
Elsie Concepción García Zavala, qué gusto, Elsie. Elvira Márquez Ville, hermosa de mi corazón. Ana María Tita López Velarde, hola, ¿qué tal? Un abrazo fuerte. También quiero saludar a David Hernández, que está haciendo una gran labor, que está iniciando un trabajo muy fuerte en Costa Rica, Veracruz, que ya es gobierno de Costa Rica, pero está empezando a jalar otro mercado. Me da mucho gusto que se sume al movimiento de Morena, y también está haciéndolo en Tuxpan. Entonces un beso grande, un saludo muy agradecido por sumarse al movimiento. Y vamos a una pausa musical, y escucharemos también las cápsulas de Miriam Mendoza, Teresa Villalpando, Elizabeth Soto y María Isabel Malpica, porque ellas estuvieron el sábado en el evento que tuvimos de mujeres.
Movimiento Urbano.
Movimiento Urbano, Urbano de Mujeres. Escuchamos.
No, ha sido una enorme lucha, pero padrísima. Sí. Lucha.
Es que yo digo que la historia es muy importante. Tenemos que recordar siempre cómo, de dónde venimos, qué es lo que queremos, para dónde vamos. Porque si no, en el camino, no, te puedes desorientar. Entonces,
exactamente.
Yo siempre digo, hay que ver a dónde surgió Morena, ¿no? Y surgió Morena, pues como dice Mario, con la gente, en las casas, en la calle. Y ahorita le voy a decir a nuestra militante que toque su participación, pero ella fue una de las personas que, igual que la maestra Carmen, ¿no?, que ahorita de hecho solita, una vez de ciudad, ahorita en el mercado, yo tenía una mesa, ¿verdad?, de afiliación. Y ella siguió, o sea, ella llegó solita y me preguntó y me dice, ¿y yo dónde puedo, cómo puedo ayudar, cómo me puedo sumar? Yo quiero ser parte de Morena, ¿no?
Sí, sí. De hecho, sí. Cuando iba a las marchas preguntaba, es que no hay Morena en Guajimalpa, yo no encuentro a nadie. Y me decían, esa es de la piña, y bueno, pues yo no te conocía, pero ya cuando la conocí, como somos del mismo gremio, pues ya me hizo conocida.
Sí.
Y ahí empezamos a trabajar.
Mira,
no es, ves cada experiencia de vida. A mí me tocó un compañero, Joaquín Aguializ. Él llegaba al círculo, no era de los que se levantaban hacia atrás, pero de repente empezó, te ayudo con tu bolsita, me ayudaba a subir las cosas a la camioneta. Y empezó a llegar a reuniones, que sé yo, lo invité a varias reuniones a la casa. Resulta que una vez, pues llegó él, incluso hasta con su mesa, pusimos mesa de afiliación y todo. El hombre estaba con cáncer, ¿sí? Terminal. Y ahí estaba con su mesa afiliando gente.
Digo, esas son de las cosas que hay que hacérselas llegar a la gente, ¿no?
Sí, por supuesto.
Porque son cosas que uno se da cuenta, hay muchas personas en el país que de razón se ofrenden su tiempo, su dinero, su vida, hasta su salud, todo para poder hacer algo en este país.
Y es que en todos lados hay una historia.
Sí, todos.
Por eso siempre vamos a preguntar. Porque, por ejemplo,
continuamos con el programa.
Continuamos. Nada más voy a decir una frase rapidísima de mujeres. Y ahorita le voy a preguntar a la invitada, ¿por qué mujer?
Sí.
Una frase feminista. El feminismo tiene que ver con un nuevo replanteamiento de las relaciones de poder, también con la libertad de la mujer para decidir, pensar, actual y, por supuesto, con el reconocimiento del patriarcado como sistema social y cultural dominante, la forma de derecho político que los varones ejercen en virtud de ser varones. Carol Paterna, 1981. Y ahora sí, quiero preguntarles, porque detrás de cada militante de Morena hay una historia que nos hizo llegar aquí, la historia que nos hizo clic. ¿Por qué estamos aquí? Precisamente en el momento que decidiste decir, voy con el movimiento de Regeneración Nacional. En ese momento, ¿qué fue? ¿Qué historia hay atrás de Maru?
Mira, yo al principio, yo estoy teniendo desde el inicio, prácticamente desde
por eso, pero
o sea, la injusticia, el combatir la injusticia, eso fue lo que a mí me movió, ¿sí? El ver qué país estaban construyendo estos sinvergüenzas y que no había manera de pararlo, a menos que nosotros nos organizáramos, o sea, no podíamos cometer la responsabilidad de decir que nada más Andrés Manuel tenía la responsabilidad de hacerlo, si no participábamos nosotros. Ahora, yo he criticado mucho a Andrés Manuel, muchas de las políticas que ha hecho se las he criticado y todo, y sin embargo, al final del día, pues resulta que el señor tenía razón, ¿no? Pasan, o sea, definitivamente.
Así pasa, porque tantas personas le han hecho.
¿Por qué nos tiene afiliando aquí en el gobierno legítimo? Y ahí estábamos todos sacando credenciales y todo. Yo armaba una carpita 1000 por hora, o sea, con mucha dificultad. Llevábamos sillas y entre los vecinos nos acomodábamos y todo. Y al rato ya estábamos en otra situación, ya estábamos en. El caso es de que hemos ido evolucionando y él es el que ha tenido la visión de guiarnos hacia dónde, ¿verdad? Yo ya entendí que pues ya no hay que criticarlo tanto.
Que también hay que ocuparnos y trabajar.
Que hay que trabajar. Aunque fíjate, Manu, ahí también algo, perdón, pero hace poquito estaba yo comentando con un chico que se afilió a Morena. Y luego dice, no, ya no estoy tan de acuerdo con eso. Es que ustedes lo están viendo como un Dios, como un Mesías, como el Salvador. No, no es cierto. Eso nunca ha sido. Yo creo que ahorita dijiste una palabra importante, guía, pero guía en el sentido de consensar, de ver, de proponer qué es lo que le conviene, no solamente a la gente que estamos en Morena, porque eso no es cierto, es un líder que está buscando pues el cambio a nivel nacional para favorecer a la mayoría de los mexicanos.
Fíjate, le criticaron que él se nombrara presidente legítimo, o sea, bueno, no sí, se nombró sí, él, no, lo nombramos todos
ahí,
sí, pero fue una propuesta, sí, un 20 de noviembre que estábamos todos tiritando de frío,
todo
el tiempo, ¿verdad? Pero sí, el ambiente estaba cálido, hermoso, y criticaban muchísimo eso, decían, ¿cómo? Es un Mesías el señor, ¿qué se cree? ¿Cómo va a ser presidente legítimo de México? O sea, usurpando poderes y no sé qué, o sea. Pedro Miguel me comentó en una ocasión, el periodista,
escritor,
me dice, yo fui de los... Pedro Miguel me comentó en una ocasión, el periodista,
escritor,
me dice, yo fui de los que criticó él, lo critiqué mucho, dice, pero ahorita a la vuelta de unos años me doy cuenta de que si no hubiera hecho eso, se hubiera acabado el movimiento, o sea, no hubiera hecho un movimiento. Porque no había recursos, porque no había otra cosa más que eso, la esperanza de seguir tener un gran líder. Exactamente. Y por eso digo, o sea, yo lo critiqué mucho y ya llegué a la conclusión de que no hay que criticarlo tanto, hay que trabajar mucho y realmente trabajar con congruencia. Sí, o sea, ser congruente.
Sí, porque aparte tuvo un costo político muy alto, mucha gente, por eso lo llama loco. Porque por esa ocasión precisamente, pero es gente que no puede entender los alcances que tuvo esa situación en ese momento. Entonces, no podemos comenzar.
Pero ¿no te acuerdas en el 2012 que decían que cómo iba a ser precandidato si ya había sido presidente? No tenían vergüenza, ¿acuerdas? ¿Cómo? O sea, era una ilegalidad, o sea, querías
Pero yo que era eso, sí. Es que Andrés Manuel fue legítimo, legítimo porque
sí, la
gente, claro, sabía lo que era, ¿no?
O sea,
no era legal en el ámbito de las instituciones y demás, pero sabíamos que no estaba en la presidencia por el Estado del Estado de Derecho. Y no era cosa menor. Mucha gente lo ve, es que, ay, ¿cómo es posible? Pero era nada más ni nada menos que haberse robado la presidencia de la República. Y eso era un hecho sumamente grave para la democracia.
Y es de risa, en serio, pero, por ejemplo, periodistas que se rasgan las vestiduras y van contra Andrés Manuel y todo, terminan la vuelta de 2-3 años reconociendo que es un fraude, o sea...
Claro.
Pues ahorita... No, es que es un fraude tantito, ¿no? O sea, ¿cómo?
O sea, no... Pero aparte salió en el Tribunal Electoral, después de que tenía la gestión de Felipe Calderón, sale a favor... Pero ya que terminó la cuestión, sale a favor de Andrés Manuel López Obrador, que sí había ganado, disculpe usted, sí. Pero ya el tiempo de
hacer. Pero además, por ejemplo, una cosa que a mí también me marcó mucho fue, Crespo en esa ocasión, o sea, a mí me tocó vivir de frente así, tocar el fraude en el 2006, vivirlo así de una por una, y Crespo se burlaba, decía que Andrés Manuel era un chillón y que se la pasaba quejándose y criticando y que nada le da nada, lo calentaba y que todo estaba mal y que no era cierto, que lo único que hacía era estar cantando el fraude porque él tenía que cantar algo, ¿verdad?
Sí.
Crespo se metió a varios conceptos y escribió un libro, Fraude en 2006, ¿sí? Donde él hizo evidente todo el fraude que hicieron, lo escribió, sí, sacó un libro.
Así es.
Pero ¿y qué? O sea, es consuelo de tontos, volvemos a lo mismo, o sea, 2006, 2012, ahorita en el Estado de México, la misma historia. ¿Cómo es posible que ahorita en el Estado de México de 45 municipios ganamos 42-1 y con 5 municipios le dieron la vuelta a la elección? Hubo una casilla que, o sea, volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, Pitágoras, ¿dónde estás? Ayúdanos. Si hay 750 boletas, ¿cómo es posible que hayan votado en una casilla 8,651 personas? O sea, no entendí, ¿verdad? Pitágoras, faltas.
Maru, y ahorita que, bueno, ya vimos que llegamos a toda, que recorrimos y hemos recorrido mucho camino, ¿no? Desde que fue la Convención Nacional Democrática hasta esta fecha que decíamos que cumplimos 3 años, que ya nos registramos como partido político, no sin pasar por un tortuoso proceso, ¿no? Que creo que a ningún partido le han hecho en la vida, le han hecho, ¿no? 32 asambleas estatales, ¿no? Y ver y estar ahí en notar y certificar y cuántas personas están.
Mínimo 3,000 personas.
Mínimo 3,000 personas. Aquí en la Ciudad de México, pues fuimos la más grande, ¿no? De cerca de 12,000, casi 12,000 personas, y se lograron las 32 asambleas, ¿no? Que también le apostaban a que no, y se logró y se hicieron las 32 asambleas y finalmente nos dan el registro.
Oye, pero a ver, yo te interrumpo ahí.
A ver.
Justo después de nosotros aparecieron 2 apelantes más,
sí,
¿verdad?
Claro.
Nosotros, cada asamblea era, en la prensa estaban duridales desde a ver si juntábamos los 3,000 asambleístas, ¿no? Para poder dar válida la asamblea. Y resulta que esos satélites, ¿a qué horas hicieron sus 32 asambleas? Y son el Partido Encuentro Social, el Partido Humanista, ¿sí? Y están lucrando con el dinero de la gente. O sea, tenemos ahorita, ahí en la Asamblea Legislativa, le dieron por plurinominales 4 lugares al Partido Encuentro Social. A nosotros nos quitaron 3.
Sí.
Y al Partido Humanista le dieron 1, ¿sí? Bueno, pues el PRD los compró, les dijo, abrénganse mis reyes, aquí les vamos a dar una presidencia de una comisión especial para que ustedes no chisten.
Y yo, ¿no?
Pero ¿a qué horas hicieron sus asambleas? O sea, porque nosotros estamos con la lupa encima.
Así es. Y por eso digo, pues nos ha costado muchísimo trabajo llegar ahora a tener ya 3 años como partido político, y en 3 años hemos logrado lo que yo creo que ningún partido lo ha podido hacer, ¿no? En este caso ahorita pues tenemos una representación sumamente importante en la Asamblea Legislativa, y no sé si nos pudieras comentar, Maru, ahorita ya como partido político, ustedes como representantes populares, no solamente de Morena, digo, porque pues representan a las demarcaciones, ¿no? Y eso implica representar a todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cómo están viviendo el asunto de Morena en ya como partido y siendo pues asambleístas?
Mira, nosotros, a pesar de que somos el partido que tiene más representantes en la asamblea, o sea, de 66 somos 20 diputados de Morena, el que sigue es el PRD que tiene 16. Nosotros somos 19 diputados electos, o sea, ganamos en nuestro territorio, ¿sí? Esa es una. La otra es, el PRD, como sabe que va a perder todo, y el PRD, el PRI y el PAN, y el Verde y el PES, entonces se aliaron, hicieron un pacto contra la Ciudad de México. Entonces, la manera de cooptar a todas estas personas fue a través de las presidencias de las comisiones dentro de la Asamblea. Entonces nosotros cuando llegamos dijimos, bueno, ¿cómo es posible que 66 diputados tengan 2,000 millones de pesos de presupuesto al año?
Imposible, totalmente.
Es un asco, es irreverente, ¿no? Habiendo tanta necesidad en la ciudad. Y además diciendo, hay 68,000 adultos mayores que no tienen la tarjeta porque no hay presupuesto, ¿cómo te van a dar a ti asamblea 2,000 millones de pesos, verdad? O sea, es una... No doy crédito a eso, o sea, 68,000 adultos mayores están esperando que se mueran compañeros para poder recibir su pensión, porque no hay.
¿Cuánto es ley?
Claro, es una ley universal.
Es una ley
universal. Entonces, ¿no? La manera, nosotros llegamos con una ley de austeridad, dijimos, bueno, pues hay que recortar el gasto de la asamblea, no puede ser esto. Entonces, dijimos, bueno, hay 48 comisiones, hay que reducir, o sea, hay 3 tipos de comisiones. Son las comisiones ordinarias, que son las que cuentan, porque son las que modifican las leyes, pueden agregarle, quitarle, hacer nuevas leyes. Hay las especiales, que únicamente hacen recomendaciones, y los comités. Resulta, nosotros pedíamos, bueno, vamos a reducir 9, vamos a quitar 9 comisiones que duplican actividad dentro de las otras que hay, y reducimos el gasto. Entonces lo que hicieron ellos, nos dijeron, no, nada más no te vamos a reducir las 9, vamos a crear 9 más, y tú te vas a hacer cargo de las 9 que querías quitar, más las 9 que vamos a hacer, más 3 ordinarias. Eso hicieron. Entonces nosotros les dijimos, síganse, vamos a luchar a grave, no vamos a ser comparsa de ustedes. Entonces, no tomamos las comisiones.
¿Sí? Ha sido muy difícil.
Ha sido difícil. Ha sido la peor asamblea en la historia desde 1997, que fue la primera asamblea que hubo aquí en la Ciudad de México. Pero no nos quejamos, porque como les decía yo al principio, es, en lugar de debilitarnos, nos han fortalecido. O sea, hemos tomado mucha fuerza con todo esto, porque... no estamos avalando nada de las porquerías que están, y ellos están desesperados, tan desesperados como que revientan las asambleas. O sea, nosotros llegamos puntuales, estamos ahí, y nos revientan la asamblea para que no poder trabajar nosotros. Comprando el voto en la calle, ¿sí? Ellos ahorita están, sobre todo Toledo, que es el que está manejando, mangoneando él y Luna, están mangoneando la asamblea. Están con el voto, comprando el voto directo en la calle, están apostándole, hicieron toda esta faramalla de la Constitución de la Ciudad de México y todo esto para acomodar las leyes de forma que ellos salgan ganando, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Hicieron, ahorita por ejemplo somos 66 diputados, 40 somos electos directamente, 26 plurinominales, ¿sí? Ahorita lo movieron, ahorita van a ser 33 uninominales, o sea, electos por el voto, y 33 plurinominales, o sea, aumentaron 7 los plurinominales.
Porque como nadie puede votar,
¿qué fue lo que nos hicieron a nosotros? Votar 19 diputados electos, entonces nos tocaban 4 diputados plurinominales.
Así es.
Y resulta que fueron a hablar con el tribunal y nos quitaron 3. Nos dejaron, perdón, sí, 3. Entonces somos 20 diputados nada más. Y, ¿qué pasa con esto? La misma historia, o sea, ellos saben que van a perder, entonces se van a meter plurinominales, como plurinominales en toda la... En la nueva diputación, ya no va a ser asamblea, sino va a ser una cámara. Y pues se están acomodando. Y luego van con el INE, ¿verdad? Otra transota, a reestructurar todos los distritos, ¿verdad? Entonces ya ahorita ya hay un distrito local donde está Tlalpan y metieron a Milpalta. Total, completita Milpalta está. Y Milpalta está lejísimo de donde está Tlalpan. O sea, está Xochimilco en medio. Entonces, se metieron por abajo, ¿no? Entonces, es una barbaridad tras otra y todo con toda la fina intención, ¿verdad?, de quedarse con la Ciudad de México. O sea, como no la van a poder tener por la buena, pues ya están teniendo por
la mala. Y la propuesta en este caso, digo, ya vimos que van a emplear absolutamente todo, pero nosotros como Morena, ¿qué es? ¿Cómo ves tú la cuestión organizativa ya para el 2018, así como que tu propuesta, cómo podemos fortalecernos como Morena? Porque efectivamente salen con una cosa, salen con otra cosa, y es complicado, ¿no? Estar todo el tiempo así de afloja, pero yo creo que Morena sí tiene una gran posibilidad de no solamente ganar la Ciudad de México, sino ganar la presidencia. Y es la oportunidad que hemos estado soñando con el tiempo.
Bueno, pues la única manera que tenemos de aquí al 2018 es ponernos a trabajar en la formación de los comités, pero no comités de papel, sino comités con vida orgánica, comités bien estructurados, que la gente esté enterada como para qué está en el comité. Sí, eso es importantísimo, porque de qué nos sirve tener en un papel la firma de 5 personas, 6 personas, si no saben para qué están, ¿no? La idea es eso, no meternos en confrontaciones internas, ¿sí? Hay lugares, hay espacios para discutir las diferencias. No darles carne de cañón a esta gente, porque están tomando todo para atacar, y no darles esa oportunidad, ¿no? Si nos convocan a acudir, ¿sí? Y más que nada de eso, prepararnos y hacer talleres de capacitación. Yo traigo una idea ahí medio romántica, o sea, se supone que los comités estamos preparando a la gente para que nos ayuden a cuidar las casillas. ¿No?
Sí, se supone que el 50% es para cuidar casillas y el otro 50% es para la promoción del voto.
Sí, bueno, mi idea es, todos tenemos que tomar esa capacitación, todos, aunque no estemos en la casilla, claro. Aunque estemos afuera de la casilla, para que nosotros podamos defenderla afuera también, ¿sí? Que todos tengamos al dedillo todo el reglamento del INE y todo, y prepararnos con cámaras y hacer una comisión fuerte en ese sentido, ¿no? O sea, que haya un ejército cuidando las casillas. Pasó una cosa bien chistosa, una anécdota que ya con esto cierro, ya me extendí mucho. En el Estado de México nos tocó ir a cuidar casillas, o sea, nos fuimos como suplentes, ¿no? A ayudar, apoyar a los compañeros del Estado de México. Gente increíble, ¿no? La verdad yo regresé muy contenta de allá, pero resulta que nos tocaron 55 casillas, ¿no? Y habían secciones donde habían 7 casillas en un mismo lugar, etcétera, ¿no? Pero afuera estaba la gente del PRI acarreando y traían sus camisetas del Guadalajara, ¿no? Entonces veíamos que
aquí tanto la maestra Carmen como la maestra Lolita, las dos estuvieron en casilla en el Estado de México, ahí
en la parte de Whisky Lugaresayanato, y justamente les tocó, era una cosa impresionante. La cantidad de turistas afuera de las casas.
Sí, no, impresionante. Y yo les tomaba cámara. O sea, yo les ponía la camarita y se me paraban enfrente y me hacían hasta ojitos y todo. Y yo con la camarita decía, ¿qué hago, no? O sea, bueno, la situación fue que traían 20 gente, se los llevaban y venían con 40 y ahí estaban a carrer y los desactivábamos. Había una señora que, según ella, estaba levantando encuesta y estaba comprando el voto afuera. Ahí descaradamente le dije, oiga, no tiene vergüenza, digo, no tiene hijos, no tiene nietos, no le da vergüenza lo que está pasando. Dije, ¿cómo va a estar usted comprando? Y digo, desaparezca ese chico, que si no va, el chico de nuestra calle. Total, la señora se fue y ya, yo la estuve siguiendo y vi que ya se desapareció del todo, ¿no? Yo pensé, yo dije, bueno, y de ahí me fui a varias casillas, estuve recorriendo varias casillas y todo, y pues eran lo mismo en todas, ¿no? Y nosotros desactivando y parando el acarreo y amedrentándonos con la camarita, etcétera, que les valía gorro, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Y sí logramos desactivar mucho. Yo dije, bueno, vamos a perder, pero al menos no vamos a perder por tanto, ¿no? Porque pues, logramos desactivar algo.
Sí, sí, sí.
Pero resulta que a la hora que empiezo, yo estaba triste, yo dije, bueno, pero no vamos a perder por mucho. Cuando voy viendo, se empiezan a salir los resultados, estaba lleno de turistas afuera, ¿eh? O sea, estábamos unos cuantos de Morena afuera. Y voy viendo 2-1 a favor de Morena. Y yo decía, ¿y para qué pararnos en el carrero? Estaban votando por nosotros, o sea, ellos estaban acarreando gente, pero los que estaban acarreando estaban votando por Morena, no por el PRI.
Entonces, les salió mal su
salió mal, porque hicieron precisamente lo que siempre decía el licenciado Andrés Manuel López Obrador: reciban todo,
sí,
hagan todo, pero el voto es libre y secreto.
Sí, sí.
Y a la hora de votar, toma tu voto.
Y fue real, te lo juro, fue feliz el regreso de allá, porque 2-1, o sea, 156 contra 72, y yo dije, no, se equivocaron a lo mejor.
Porque
estuvo en el carril muy fuerte.
Cristina
ganó.
Arrasó. Pues no te digo que en una de las casillas de la Sierra, 8.541 votos, ¿cómo? O sea, si nada más hay 750 boletas que hay en el Quintia, ¿no? Porque Pitágoras ya no está.
Oye, Maru, y un mensaje para las mujeres ahorita rumbo a esto, ¿cómo ves la participación de la mujer para el 2018?
Sí, porque sabemos que te vas a ir antes de que te vayas. Un mensaje a todas las mujeres de Morena, y no nada más de Morena, sino de toda la República, porque hay muchas mujeres que están muy comprometidas y que realmente no se han afiliado a Morena, pero que están con Morena.
Pues mira, yo la verdad recomiendo a Morena, porque es un partido nuevo, es un partido fresco, es un partido congruente, pero además es un partido incluyente, ¿sí? Es un partido que es el único partido que tiene una Secretaría de Diversidad Sexual y tiene una Secretaría de Mujeres muy bien estructurada. Yo las felicito porque me ha tocado estar con ustedes en varios eventos. Y es un partido, además, por ejemplo, el domingo pasado hubo una reunión de consejo y ahí se tomaron varias iniciativas de cómo van a ser las elecciones del 2018, qué vamos a hacer de aquí al 2018. Y una de las cosas fue, de las propuestas que hizo Andrés Manuel, y luego se votaron por unanimidad, fue que la mitad de los puestos de candidaturas a todo cualquier cargo, diputaciones, locales, federales, senadurías, gobernaturas, todo, la mitad era para mujeres y la mitad para hombres, ¿sí? Incluso las listas para hacer los plurinominales van a ser igual, en orden hombre-mujer, se sacó por sorteo cómo iban a empezar cada una de las listas. Eso no se hace en ningún lado, ¿sí? Eso hay que tener pues dar las gracias, ¿no?, de que aquí en este partido sí nos están dando nuestro lugar, y no hay que desestimar la fuerza que tenemos como mujeres, ¿sí? Somos madres de familia, somos cabezas en las escuelas, ¿sí? Y tenemos una fuerza increíble y no podemos desaprovecharla, hay que echarla a andar para poder ganar en este 2018. No nada más la presidencia, vamos a ganar el rescate de la dignidad del mexicano, ¿sí? Vamos a ganar todo, vamos a ir ganando, ganando, eso es lo que vamos a hacer. Y las mujeres somos fundamentales, perdónenme, señores, pero es la realidad.
Sí, somos fundamentales.
Somos fundamentales, contra.
Muchas gracias.
Pues yo creo, yo le agradezco muchísimo a Maru haber aceptado la invitación. Maru, pues eres una gran persona, eres una digna representante de Morena. Yo, en verdad, muchas felicidades porque, pues, aparte de todo, Maru es de un carácter, déjenme decirles, fuerte, tenaz, persistente. Es una mujer muy sensible, pero es una mujer también que sabe defender mucho lo que ella cree, lo que ella piensa, y eso a nosotros como mujeres, pues, también es un halago, ¿no? Es un reconocimiento a una mujer que vale mucho. Y qué bueno que aceptaste la invitación. Fue pues con premura en un espacio que nos dieron a Coajimalpa, pero yo tenía ya desde hace mucho tiempo en la cabeza pues hacerle esta cordial invitación a Maru, ¿no? Que como otras diputadas trabajan mucho, ¿no?
Bueno, pues yo les agradezco muchísimo, Adelita, a ti, sobre todo a Adelita, porque me ha tocado estar con ella en batalla. Ella habla de mi carácter, yo quisiera decirles que, bueno, de dónde cortar. Nos fue a apoyar en una asamblea en Quintana Roo, en una asamblea que tenía años de no poderse llevar a cabo. Ella logró que se hiciera, que se le llevara a cabo, y mis respetos. O sea, por eso les digo que las mujeres tenemos lo nuestro. Exacto. Y yo les agradezco muchísimo, de veras, todo mi reconocimiento por la labor que han estado haciendo. Es muy importante, o sea, tenemos que organizarnos muy bien, ¿sí? Y seguir aprovechando estos espacios para que la gente escuche nuestra opinión y nuestra.
Claro que sí, este es tu espacio, querida Maru. Esperamos que regreses cuando tú nos digas, cuando nos invites. Muy halagados de tenerte con nosotros. Muy contentas de que estés aquí, de que nos compartas toda esa experiencia
que tienes
a lo largo de todos estos años, porque Morena es lucha, Morena es tiempo, Morena es lo más importante que tenemos ahorita en nuestras vidas para poder sacar adelante a México, para tener un México
mejor. Y hay que decirlo, no es porque se quiera ir, es porque ya tiene un compromiso ella de antemano que nos había dicho, y que bueno, pues de verdad, Maru, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar aquí platicando con dos compañeras profesoras que pues también tienen su punto particular de este asunto, de la importancia de la participación de las mujeres en Morena. Está la profesora Carmen, que bueno, ella yo la conozco desde hace, como 30 años, más o menos, como desde hace 30 años, y siempre ha sido pues una mujer también muy tenaz, de izquierda. Ella, lo contrario de nosotras, madres, tranquila, pero es una mujer muy, muy trabajadora y muy comprometida aquí en Morena. Entonces, pues vamos a continuar platicando con la maestra Carmen, con la maestra Lolita, que también quiero comentar efectivamente que Morena, cuando se instaló y se decidió ser partido político, también se dijo que éramos un movimiento, ¿no? Sí. Y por eso es muy importante que nosotros estemos siempre en relación con los ciudadanos y siempre apoyar las causas justas, ¿no? Y una causa justa es la que nos va a platicar la maestra ciudadana, también parte Morena, pero sobre todo ciudadana de Coajimalpa, la maestra Lolita, respecto a nuestro querido bosque de Locotario.
Bueno,
pues
yo me despido. Gracias.
Gracias, Maru.
Hasta luego.
Gracias, gracias.
Pues primero que nada quiero enviar saludos a Elsie Concepción García Zavala. Hola, Elsie, ¿cómo estás? Ah, no, perdón, ya escucharon su ayuda. perdón. Saludos a Lizy Espinosa. Lizy, ¿cómo estás? Hola, hola. A María Román. María Román está con nosotros también, está escuchándonos, está en nuestro programa. Juan López, hola Juan. Maru Anastasio, nuestra querida compañera Maru Anastasio, te mando un beso grande, grande. A Norma Elena, Norma Elena, hola, ¿qué tal, Norma? María Román, hola María. Teresita Costa, ¿cómo está? Besos grandes, mi Teresita hermosa. Ella es también de Huixquilucan. Y Morena Huixquilucan, Huixquilucan, quiero mandarle un fuerte abrazo a todos los morenos y morenas de Huixquilucan que han hecho una labor fenomenal. Están trabajando muy duro.
Muchas gracias.
Somos vecinos, exactamente. Somos vecinos de Coajimalpa. Entonces, les mando un fuerte abrazo y un reconocimiento a toda su gran labor. Selma Beatriz Paredes Magaña, hola, ¿qué tal? Selma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yolanda Carrasco, sí. Linares, hola, ¿qué tal, Yolanda? Mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Antonio Chacón, hola, ¿qué tal? Antonio Chacón Baño, mucho gusto en saludarlos. Norma Elena, Ronita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ana Nolasco, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Y Gerardo Sánchez Vega, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este programa, para nosotros tan importante. Regresamos del corte, pero primero vamos a un corte con Jaula de Cristal, canta Ana Tijoux. Escuchamos.
Muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado.
Reconocimiento a toda su gran labor. Selma, Beatriz Paredes Magaña, hola, ¿qué tal? Selma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yolanda Carrasco, Linares, hola, ¿qué tal?
Fingir que nada ocurre, si me ocurre que es peor que mirar directamente al sol, quemar la realidad. Desde las cenizas volver a cimentar, a empezar de nuevo a caminar. La lluvia, todo lo
evento de la participación de la mujer en el movimiento urbano en la Ciudad de México, hoy 8 de julio, y estamos con la diputada. Hola, buenas tardes.
Estamos en Morena Mujeres trabajando en el marco de la participación de la mujer en el movimiento urbano en la Ciudad de México. Y precisamente con Marta García de California.
De California, Estados Unidos, así es, compañera.
Hola, mucho gusto. ¿Qué tal te pareció que este evento de mujeres, que para nosotros es muy importante?
Me parece fabuloso, estamos avanzando.
Pero estamos cada vez concientizando más compañeras, estamos creando una hermandad, estamos creando una sororidad, pero sobre todo una unión de lucha para conseguir el lugar que merecemos en la sociedad, ya que por los siglos no se nos ha concedido. Seguimos luchando por equidad, por justicia social, así es que esto es para mí maravilloso. Le decía una compañera, algún día las mujeres en el exterior lograremos esto. Como dice Andrés Manuel, de pajito, ahí vamos. Ahí en Estados Unidos estamos haciendo nuestra labor, como les digo, desde nuestra trinchera también concientizamos, tratamos de empoderar a la mujer, hacemos lo propio con condiciones diferentes, porque allá no trabajamos solamente con las mexicanas, trabajamos con la comunidad de mujeres hondureñas, guatemaltecas, salvadoreñas, nicaragüenses, todas somos igual maltratadas, humilladas, abusadas por un sistema neoliberal donde el machismo está favorecido y donde se nos violenta en muchas formas, y tenemos que terminar con eso. Y para poder cambiar la sociedad tenemos que cambiar cada una de nosotras, y vamos bien. Me voy completamente emocionada y con ganas de seguir con la labor que estamos haciendo en el exterior.
Muchas gracias, gracias, encantadas de haberte tenido con nosotras, y manda un mensaje a todas estas mujeres que te están escuchando, un mensaje de aliento.
¿En el exterior?
No.
A todas las mujeres en todo el mundo, somos compañeras, tenemos que unirnos, todo Latinoamérica, todas las mujeres, negras, blancas, amarillas. Hay algo que, a pesar que nuestra piel sea diferente, nuestra estatura, el color de pelo, todo, algo que nos identifica. Somos un género violentado y somos un género poderoso. Entonces, juntas, vamos a lograr que por fin haya justicia social. Y no habrá justicia social si no hay equidad de género. Adelante, vamos, y sí se puede.
Sí se puede. Muchas sí, gracias.
Gracias.
Encantada de tenerte con nosotros.
Gracias.
Tenemos una serie de entrevistas, ya que tuvimos un evento, un evento maravilloso, ¿verdad, Adelita?
Sí, muy bonito.
Un evento maravilloso, y tenemos una serie de entrevistas. Incluso estuvo con nosotros también la diputada Juanita Juárez, también estuvo con nosotros
Juana María Juárez,
también estuvo con nosotros la diputada Beatriz Rojas, y tengo aquí precisamente sus entrevistas, y sí, queremos compartirlas con ustedes.
Muy buenas tardes, estamos en el evento de la participación de la mujer en el movimiento urbano en la Ciudad de México, hoy 8 de julio, y estamos con la diputada Beatriz Rojas, es diputada asambleísta, y estamos muy contentas de tenerla con nosotros en este evento de Morena Mujeres, y precisamente la tenemos con nosotros y nos va a decir unas palabras con respecto a toda la impresión que ha tenido sobre este evento, que ha sido para nosotros muy muy importante.
Muchas gracias. Primero, agradecer y reconocer la ardua labor que hace la Secretaría de Mujeres Estatal, específicamente a todo el equipo de Guadalupe, de la compañera Guadalupe Juárez. Para mí resulta muy importante acompañarles en este caso, en esta en estas mesas de trabajo que denominaron Participación de la Mujer y el Movimiento Urbano en la Ciudad de México. Sin duda alguna me queda claro que la transformación a través de los siglos y de los años en todos los ámbitos de nuestra de nuestro país y nuestra ciudad la ha dado la mujer. La mujer no ha sido ajena a esa transformación, ella ha sido partícipe y generadora de los cambios de esta ciudad. Lo que me dejó ver estas mesas de trabajo es que es sin duda alguna que la mujer se tiene que seguir organizando para seguir luchando por sus derechos y la desigualdad que todavía impera en la ciudad, en este caso en la Ciudad de México, el derecho a la vivienda, el derecho al transporte sin violencia, que fue lo que más énfasis hubo, el derecho al salario igual ante los hombres, el derecho a una vivienda digna, sin duda alguna. Todavía se requiere, más que trabajar en el marco jurídico, trabajar en políticas públicas, trabajar en reorientar bien el presupuesto para hacer valer ese marco jurídico que nos permita efectivamente que esas leyes que hay en beneficio a las mujeres, y no en beneficio de las mujeres, más bien hablo de esa desigualdad y cerrando esas brechas de desigualdad, se tiene que ver reflejado que estos gobiernos, que estas instituciones tengan el compromiso de hacer valer estos derechos de la mujer, de esta gran desigualdad que hay, para que se vea reflejado en beneficio. Tenemos muy claro que más de la mitad de la población son más mujeres, que son la fuerza del trabajo, que son las mujeres que sostienen en muchas ocasiones el hogar, pues ya el hogar y que son la mantención de la familia, me refiero a los niños, a sus hijos, a sus hijas, hay veces a los abuelitos, hay veces a la misma madre, y que están en una situación de total desventaja ante la situación que se está viviendo en nuestra ciudad en todos los ámbitos. No les garantizan estos derechos que exigen y que apenas precariamente tienen para vivir una vida digna, decorosa, y que vayan modificándose y cambiando estas condiciones, y por ende pues busquemos una mejor calidad de vida. Yo realmente me llevo mucha tarea de todas las ponencias que hicieron aquí las mujeres en todos los diferentes temas, y pues con esto me van a dar las herramientas para sustentar puntos de acuerdo, iniciativas que se puedan hacer de manera inmediata con puntos de acuerdo, o a mediano o largo plazo como son las iniciativas. Pero más que modificar el marco jurídico, se debe tener la capacidad y la voluntad de los gobiernos para hacer valer esa ley y darle estabilidad, tranquilidad y una mejor calidad de vida a las mujeres de nuestra ciudad.
Muchas gracias, diputada. Y una última pregunta. Si fuera tan amable en decirnos o comentarnos qué nos aconseja a las mujeres para seguir en esta lucha tan grande que hemos tenido a través de los años y de los siglos, ¿verdad?
¿Qué les aconsejo a las mujeres? Primero, y lo más importante, es que conozcamos nuestros derechos que ya logramos, que nosotras logramos a través de la lucha urbana y de todo tipo de luchas. Segundo, que nos sigamos organizando así como lo estamos haciendo, para que de manera organizada y bien articulada sigamos exigiendo nuestro derecho, pero que también tengamos la capacidad de ser partícipes de esos derechos, aportar y estar comprometidas para ir generando el cambio. Y de verdad que reconozco el trabajo que está haciendo la Secretaría de Mujeres Morena, y que lo siga realizando, porque precisamente en estos espacios que ellos generan para la discusión, para el debate, para la reflexión, para la aportación, nos va a permitir organizarnos como ya lo comentaba anteriormente, articuladamente, para generar los cambios que necesitamos. Yo les quiero mandar un mensaje a las mujeres. Estamos luchando contra un gobierno patriarcal, contra un patrón de conducta social que nos afecta especialmente a las mujeres, y que solamente luchando por generar esos cambios es como vamos a lograr efectivamente una igualdad de vida ante hombres y mujeres, pero lo más importante, una verdadera democracia en nuestra ciudad, que es lo que todavía no tenemos y por lo que tenemos que seguir luchando.
Pues muchas gracias, le agradecemos mucho sus palabras y la participación en estas mesas de trabajo que son tan importantes para Morena Mujeres de Ciudad de México.
No, al contrario, gracias por la invitación. Yo con mucho gusto estoy aquí, soy asambleísta de la Ciudad de México y no soy más para ustedes que un instrumento para que a través de sus propuestas, inquietudes, yo sea la representante ante la más alta tribuna y conjuntamente generemos los cambios que requiere la mujer actual de nuestra ciudad.
Muchas gracias, diputada. Muy buenas tardes.
Gracias. ¿Te parece bien?
Hay tu recorte. 01-0652 en correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y en Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto ya la brevedad los atenderemos. La profesora Carmen, que le pedimos que nos dé su punto de vista con respecto a cómo se ve a Morena a los 3 años de su fundación.
Bueno, pues buenas tardes.
Hola, hola, y, bienvenida.
Bueno, pues efectivamente son 3 años, se dice fácil. Nos ha costado mucho trabajo estar construyendo a Morena desde cada uno de los lugares donde lo hemos hecho. Vemos que ha habido momentos muy difíciles. Nos ha costado mucho ir caminando por las calles de Coajimalpa, ¿no? Platicando con la gente, invitando a más mujeres a crear este movimiento. Y bueno, pues hemos obtenido respuesta favorable de muchas de ellas. Las vemos participando en la defensa del voto, en ir invitando a más gente a unirse a este movimiento. Y bueno, pues ahí vamos caminando, ¿no? A marchas forzadas, pero creo que a pasitos cortitos, pero bien puestos, ¿no? Entonces, pues hemos visto que ha ido creciendo en Coajimalpa la participación de la gente, y vemos cada vez pues mayor participación de la mujer en este caminar, ¿no? Están ahí creando ahorita los comités, ¿no? Vemos que hay gran participación de mujeres en este nuevo rumbo, ¿no?, que estamos tomando en crear estos comités, pues para defender ese voto, para crecer, para hacernos pues qué será, pues un mundo mejor, una vida mejor,
un
para
México
este
mejor.
Pues para todos, ¿no? Yo creo que esto es lo que hemos ido logrando.
Y bueno, yo quisiera hacerle la pregunta que tú señalabas.
Que es una pregunta impresionante.
Impresionante, ¿no? Haz esa pregunta, Astor. A mí me gusta mucho la pregunta que le hiciste a Maru, a la diputada Maru, porque creo que es punto de reflexión para muchas mujeres que nos están escuchando, ¿no?
Exactamente.
¿Sabes a qué pregunta me refiero?
Sí, por supuesto. Quiero que, por favor, profesora, nos diga, ¿cuál es el momento en el que usted decide sumarse a Morena? ¿Por qué Morena? ¿Por qué decide la profesora Carmen decir, a partir de hoy camino a ras de suelo con Morena? Porque detrás de eso debe haber una gran respuesta.
Pues sí, yo creo que esta necesidad de ver un cambio, de obtener un cambio, y sobre todo pues ese acercamiento con la gente, ¿no? Que realmente la gente sienta y vea quién es Morena. O sea, no es nada más así como que, pues está ahí, es un partido más el que tenemos ahí, sino que realmente vean la diferencia, puedan palpar la diferencia. Que si nosotros llegamos a la gente es no con el regalo, no con una promesa falsa, porque creo que nunca lo hemos hecho, sino haciéndoles saber cuál es realmente el objetivo de Morena por llegar a la gente y qué es lo que estamos ofreciendo, ¿no? Ese cambio que no es, no viene nada más así como la simulación, sino que verdaderamente es a conciencia, ¿no?
Sí, pero mi pregunta es más personal.
Sí.
¿Cómo decide? ¿En qué momento llega Morena? ¿Cómo llega Morena? ¿Por qué llega Morena? ¿En qué momento decide ser Morena?
Bueno, pues en el momento en que la maestra Adela me invita, me hace la invitación, y bueno, yo pongo precisamente en la báscula, ¿no? Si realmente participar o no participar, y yo digo, creo que sí. O sea, sí, porque se apega a esos sueños que uno tiene para, pues para ese cambio, ¿no? Para ese cambio. Y que, bueno, la mujer está siendo cada vez más partícipe. Entonces, yo digo, pues yo sí quiero participar y voy ahí, ¿no?
¿Pero qué dice su familia? ¡Wow! ¿Qué dice la familia cuando de repente, ¿cómo, Morena? ¿Dónde vas? Espérame.
Yo creo, no sé, yo decía que conozco a Carmen desde hace 30 años. Y yo creo que me voy a meter un poquito, ¿no? Pero ella lo va a decir. Pero Carmen toda la vida ha sido una mujer con convicciones de izquierda, con pensamientos de izquierda. Ella, desde que inició, ahí que nos platiques un poquito, ¿no? Desde que inició siendo profesora, tuvo que luchar, ¿no?
Sí.
Y yo creo que eso es parte también de esa toma de decisión de, pues, de luchar por un país mejor, ¿no?
Pues sí, yo creo que desde este ámbito profesional uno toca mucho, pues, a la gente, ¿no? La gente siempre está en contacto con uno y uno ve esas necesidades, esas ganas de, pues, de la gente, de encontrar algo nuevo, algo diferente, que verdaderamente alguien que los pueda escuchar, que tome en cuenta su sentir, ¿no? Entonces yo creo que, pues este es el lugar y es el momento, ¿no?
Donde
yo
aquí creo y que ahora
estamos, ajá, sí, aquí y ahora, donde yo creo que este es el lugar de donde podemos partir precisamente para podernos hacer escuchar y para poder participar en ese cambio, ¿no? En ese cambio que tanto se anhela.
¿Te acuerdas de tu primera escuela, Carmen?
Pues sí, o sea, obviamente me acuerdo de mi primera escuela en Iztapalapa, una escuelita de nueva creación con muchísimas carencias, donde pues los niños apenas si tenían para cuaderno o lápiz, ¿no? Unos cuantos colores, y pues la gente luchaba y pretendía siempre tener algo más para sus hijos. O sea, no se limitaba a pesar de todas esas carencias que tenían, siempre buscando, ¿no? Buscando ese poder dar algo más y que alguien los escuchara, ¿no?
Y arrancar con las herramientas que tuvieras, porque claro, no tenían todo en la escuela.
Sí.
Y a ver cómo le hace la maestra para que puedan hacer todas las manualidades, claro, para que puedan, ajá, hacer, sí, aprender a leer y escribir, sí, y lleguen al, exacto, a lleguen tener el conocimiento, ¿no? Óptimo.
Entonces, pues sí, uno tenía ahí que hacer circo, mamá y teatro.
Alabar.
Pues para que, pues sí, los niños se llevaran lo más que pudieran, ¿no?
¿Y cuando abren la escuela en Chamizal, Carmen?
Ah, bueno, sí, también acá nos toca participar en la colonia Lomas de Chamizal, que se encuentra entre, pues, dos colonias superpoderosas,
entre,
¿no?
Coajimalpa y Bosques de las Lomas,
Bosques,
¿cierto?
De las Lomas y Vistahermosa, ¿no?
Vistahermosa.
Entonces, digo, del otro lado también tiene Tecamachalco. Entonces, son así, una zona que cuando llegamos ahí, pues era, pues la colonia de verdad era olvidada, precaria, o sea, no, olvidada, olvidada. Sin embargo, digo, bueno, sus dirigentes, la gente que estaba a cargo de la colonia, porque era una asociación, pues luchaba porque esa colonia tuviera sus espacios bien definidos, tenía terreno para su mercado, para su iglesia, para las escuelas, ¿no? Que era, se construyó la escuela, bueno, la habían hecho prefabricada, pero ya estaba, Sin embargo, no se le daba la incorporación. Entonces, la gente de Chamizal tenía que subir o a Coajimalpa o tenía que bajar a Chapultepec, a la escuela. Entonces, teniendo ya las instalaciones, decía uno, bueno, pero ¿cómo es posible que no puedan darle ya la incorporación y empiece la gente a ir a su escuela que tiene aquí, que tiene derecho a ese servicio, ¿no? Entonces, este, pues nos aventamos ahí una lucha, este, con el entonces, bueno, este, teníamos un grupo de jóvenes que era el CISOE, que era el Círculo Social Ecologista, y bueno, que pues estábamos ahí dispuestos a luchar porque la colonia mejorara, tuviera mejores servicios y demás. Y entonces, uno de los logros de este grupo, pues fue eso, el arrancar, pues la escuelita, ¿no? Para la gente de Lomas de Chamizal. Entonces, de la cual, bueno, yo fui la primera directora no autorizada por la SEP, pero sí tuvimos que detener a la gente en la escuela, la gente creyó en nosotros, y eso fue el inicio de un septiembre, ¿no? Del 88, del 88 por ahí, 89, y entonces, este, pues, gracias a que detuvimos a la gente y que la gente creyó en nosotros, pudieron dar la incorporación a finales de octubre de ese mismo año. Llegó la plantilla completa. Claro, la gente también tuvo que ir a hacer manifestaciones frente a la SEP, a la dirección operativa número 3, pues para que pudieran dar esta incorporación. Y finalmente se logró arrancar y a finales de septiembre, digo de octubre de ese año, o sea, como a mes y medio de inicio de clases, de dos meses, este, se obtuvo la incorporación de la escuela y llegó la plantilla completa de maestros, bueno, seis maestros para entonces, pues el inicio, ¿no? Seis grupos de primero a sexto con su directora para arrancar.
Ya. Pero toda una lucha para algo que no se debería de necesitar una lucha, ¿estás de acuerdo?
Así es, una escuela.
Es una escuela, es un derecho, es el derecho de todos los niños. Y el derecho se los da la Constitución. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que esas cosas se den así? Que tengamos que tener, afortunadamente la tenemos, una profesora que sea aguerrida y que diga, necesitamos esto, para poder tenerlo y lograrlo. Y yo creo que como esta historia hay muchas, porque cuántas escuelas están en una situación precaria y que en un banquito o en unas cajitas de madera están sentados los niños y la maestra está dando la clase como puede, en la forma que puede, claro. Y que aún así sigue adelante, ¿no? Estos maestros tan no porque esté entre maestras, pero los maestros tan valiosos que tenemos, que tenemos en muchos lugares. En México así es, exactamente. Entonces es impresionante que tengamos que pelear aguerridamente, ¿no? Y que los maestros se tengan que unir para levantar la voz y decir, a ver, ¿y nuestros niños qué? ¿Nuestras escuelas qué? ¿Y los maestros qué?
Claro.
Entonces es una lucha constante que han tenido todos los maestros a través de los años y de los años y de los años y que de repente todo lo que por fin se ha ido logrando, pues fíjate que dice mamá que siempre no.
Sí.
Aunque sabemos que esa es otra historia, que tenemos que dedicar un programa, que lo vamos a preparar con Adelita, si me permite, vamos a tratar de hacer un programa específicamente en esto, ya que ellas son muy conocedoras del tema, porque es una situación muy dura y muy difícil la que han llevado los maestros, porque esta reforma magisterial ha sido precisamente reforma laboral, no una reforma de educación. Entonces,
no.
Son cosas que me gustaría, yo invito aquí públicamente, la quiero comprometer para que hagamos un programa dedicado exclusivamente a hacer una investigación de todo esto, cómo ha repercutido lo que es la reforma educativa y las consecuencias que ha tenido todo esto, porque mucha gente dice, y me lo han dicho a mí, ¿por qué pelean tanto? es gente que no ha leído esa reforma, gente que claro. No está enterada, ¿no?
Exacto, y bueno, yo nada más comentar también que efectivamente la invitación, digo, conozco a Carmen, sé de su lucha, de su trabajo, uh-huh. Que yo decía, no es así que, ay, me voy a aventar, pero ella es muy tranquila, pero es una mujer que ha luchado mucho. En su ámbito tanto académico como en la lucha social, y precisamente cuando le hablé de Morena, pues dice, bueno, lo voy a analizar porque también es una gente crítica, y bueno, finalmente ya tiene un par de años, casi 3 años, que está trabajando con nosotros en Morena, y pues su trabajo siempre ha sido constante, ¿no? Igual que obviamente pues el trabajo de nuestra compañera Lolita, que también está aquí.
Gracias.
Y que creo que ella nos puede platicar también de un tema muy complicado que está sucediendo.
Durísimo, ¿no?
Durísimo.
Es una lucha tremenda.
Pues para que todas las personas que nos escuchan se den cuenta que Morena pues no solamente es un partido político aislado, ¿no?
Sí, no.
No es un partido político alejado. Estamos tocando casa por casa, puerta por puerta, y vamos conociendo gente. Y bien lo dijo Carmen, ¿no? Conociendo más mujeres que se han estado incluyendo, ¿no? También a través de nuestras invitación a la escuela de itinerante de formación política
mujeres, para las mujeres,
¿no? Que bien la representa pues nuestra secretaria estatal Lupita Juárez, y se han incorporado compañeras ahí en Cuajimalpa, y para nosotros es muy valioso. Entonces estamos haciendo un trabajo así de tener contacto con la gente, pero también decía, Morena no es un partido alejado. Morena, cuando se tomó la decisión de hacerlo partido, también se dijo que iba a ser un partido movimiento y que íbamos a estar siempre del lado de las causas justas, ¿no? Uh-huh. Y una de esas causas justas y que las maestras ambas han estado participando es el asunto de la defensa del bosque de Locotal. Y pues a mí me gustaría que la maestra Lolita nos platicara qué es lo que pasó, cómo está esa situación ahorita en el bosque de Locotal. Y si bien es un movimiento ciudadano, pues también es cierto que nuestra conciencia morena, ¿verdad?, nos lleva y nos obliga a
sí, porque están los estatutos y en los principios de Morena.
Claro, siempre estar del lado de las causas justas, ¿no?
Del lado de las causas justas, y precisamente no es nada más hablar de Cuajimalpa, sino es hablar de toda nuestra ciudad, de la Ciudad de México y de la zona conurbada de la Ciudad de México, porque así se conforma la Ciudad de México. Ciudad de México y Estado de México están entrelazados y tienen una problemática muy difícil, están acabando con todos los bosques. Y esto es una parte, Cuajimalpa es una parte, pero repercute en todos los movimientos que se están haciendo, no nada más en Cuajimalpa, sino también en parte del Estado de México y en otras comunidades de la Ciudad de México. Y qué bueno que viene con nosotros a platicar, profesora, de este asunto, pues, porque es importantísimo.
Sí, gracias y buenas tardes a todos. Pues yo ya lo dijo, soy Dolores Arellano, soy profesora jubilada, y acudo lunes, miércoles y viernes a ese bosque que es muy bello, que tiene una fama mundial, porque incluso van corredores nacionales, internacionales de alto renombre ahí, porque hay una pista natural de 3 kilómetros y una de 4 kilómetros. Entonces mi esposo y yo vamos 3 días a la semana, y el lunes que fuimos nos enteramos que ya estaban, que había obstáculos para la pista de 4 kilómetros, no nos dejaron continuar ahí, y en obstáculos por donde quieran, ¿no?, nos pusieron. Y según los empleados de ahí nos dijeron que porque era peligroso, ¿no?, porque hay maquinaria, porque ahí ustedes saben, cerca se está construyendo el tren interurbano.
Sí, exacto.
Entonces, según esto, pues al otro día, bueno, ya nos enteramos por un video que sacaron por ahí, que estaban talando árboles. y eso pues la verdad nos indignó mucho, porque te digo, es un bosque precioso y quedan pocas áreas verdes, naturales, y yo creo que hay que preservar esas áreas, ¿no? No destruirlas. Entonces, pues no nada más fui yo la que es la persona que se indignó con esto, sino que muchas personas supieron, y bueno, yo le hablé a Adela porque pues me dijeron ahí es muy conocida, ¿verdad? Y entonces con ella empezamos a bueno, esa marcha, ese día que nos reunimos ahí, pues alguien dijo que quitáramos esos bloqueos y ya paráramos esa tala, ¿no? Porque ya llevaban varios árboles, que ayer contamos fueron 74 los que ya habían cortado, talado, y paramos a los empleados de la empresa, ¿no? Que les dijimos, a ver dónde están sus permisos y párenle, ya no van a cortar ni un árbol más. Pero yo quiero insistir en que fuimos los ciudadanos, ¿no? Los que paramos ese ecocidio que se estaba cometiendo ahí. Ustedes saben que pues la Coajimalpa es una zona muy arbolada, tenemos el 80% de suelo de conservación, y no nada más ahí en el Ocotal, ¿no? Pero vamos a primero hablar del Ocotal. Bueno, ya después de eso llegaron una ingeniera ambiental, que no sé por qué es ambiental, porque pues alguien le dijo, oiga, no siente fue estar cortando los árboles, ¿no? Y después pues ya llegó gente de la delegación, ¿no? Que se hicieron los sorprendidos porque pues según ellos no sabían. Y yo digo que cómo es posible que no sabían si Coajimalpa, los bosques están en Coajimalpa. Y si cortas tú un árbol en tu casa, pues luego se dan por enterados y hasta te multan, ¿no?
Así es.
Entonces llegaron y ya dijeron ellos, bueno, se para la tala, ya que nos vieron muy indignados a todos los vecinos. Y se formó ahí una comisión nombrada por los corredores y por la gente que estaba ahí, que eran como 50 o 100, se juntaron, ¿no? Como cerca de 100 personas ese día. Y entonces ellos nombraron a una comisión, y creímos que esa comisión, porque nos dijeron que al otro día pues iba a haber pláticas en la delegación, ¿no? Entonces acudimos a la delegación y ahí se nombra otra comisión, que bueno, pues fue algo difícil la asamblea, pero nombraron 10 personas, ¿no? Entre ellas la profesora Adela y yo, y un comunero de San Mateo, un comunero de Acopilco, un biólogo y otras personas, ¿no? Entonces, después de esa asamblea que fue muy problemática, con mucho conflicto, pues ya nos citaron acá en las oficinas del centro, de las oficinas de Mancera. Entonces ahí fueron mesas de trabajo, que nos estaba Adrián Rubalcaba, el diputado, Miguel Ángel Salazar, el delegado de Coajimalpa.
¿Y usted estaba ahí?
Ajá, sí, ahí en esa comisión de 10 personas. Uh-huh. Nos atendió Patricia Mercado, que es secretaria de gobierno de Mancera, del gobierno, sí, de la Ciudad de México, gente de SEDEMA, de SEMARNAT, de SCT, y ellos pues nos escucharon, ¿verdad? Y tuvimos algunas pláticas con ellos. Y pues Adela fue muy muy puntual en sus intervenciones, porque ella se fue sobre las leyes ambientales. Yo me fui, como soy maestra de biología, yo me fui más sobre el aspecto ecológico de los árboles, del bosque, todo lo que nos da. Y esto pues yo creo que hizo reflexionar, ¿no?, a las autoridades. Y entonces hubo otra segunda mesa, una tercera mesa. Bueno, antes de la tercera mesa, la última, nos enteramos que estaban ya dando una resolución porque te estaban transmitiendo en vivo, y que nada más habían citado al diputado Adrián Rubalcaba y a Miguel Ángel Salazar. Nos sorprendimos, pero bueno, al otro día tuvimos la plática con las autoridades, y ahí nos anunciaron lo que ya se había modificado el trazo del tren, y que no iba a afectar o mínimamente iba a afectar el bosque de Locotal, que porque querían pasarlo por aumentar el tamaño de la autopista para que pudiera pasar el tren. Uh-huh. Entonces, ese tren, de principio, pues yo cuestioné que es un tren que pues va a costar de menos 50 pesos, algunas personas han dicho que 90. Ellos creen que van a dejar de circular 20,000 autos, así lo dijo Patricia Mercado, ¿no? Que creen que van a dejar de circular 20,000 autos y que por eso lo están construyendo. Entonces yo cuestioné eso de que, bueno, yo sé que hay muchos trabajadores que viven por allá, por Toluca, porque lo vemos en el Yaqui, cómo están así de gente esperando el transporte público. Y además vienen albañiles que a veces tienen que rentar aquí en la Ciudad de México, porque no les alcanza, porque yo le dije a Patricia Mercado, oiga, un tren tan caro para una población que es el sueldo mínimo, de muy mínimo, de 80 pesos diarios, ¿no? Pues como que no le van a alcanzar a los trabajadores.
No.
Y ella dijo, pues que efectivamente no era para trabajadores. Yo no entiendo cómo el PRD se dice un partido de izquierda y no piensa en la gente, en la gente que es la gran mayoría de gente trabajadora, ¿no? Entonces ellos están diciendo que es para la clase media, que para que la clase media pues deje de usar su automóvil, ¿verdad?
Se pueda
transportar. Y usa el transporte del público. Pero pues ahí queda la duda, si también les va a convenir a las personas dejar su auto y pagar casetas, no sé, y la gasolina, pero bueno.
Es que si se deja el auto, se tiene que considerar que se tiene que dejar una de dos, o se deja en un estacionamiento, o para llegar al tren también se necesita o un taxi, o un pesero, o algo así, y entonces no es nada más el costo del tren, sino que también es el costo de que supuestamente si fuera la clase media, que tampoco creo que sea conveniente para la clase media, porque 90 pesos multiplíquenlo por 5,
pues bueno, de ida y de venida, y bueno, no sé, y aparte como dices, no, si llegan al tren a una estación y aparte tienen que tomar un pesero,
un taxi, ¿no? O algo sí, así, no, porque no, si no llevan el carro,
pues no lo considero viable, ¿no?
Ahora, ¿cuánto cuesta la gasolina?
Sí, también es cara, ¿no? Pero pues mucha gente yo creo va a preferir eso a
subirse a un tren. Va a pagar la gasolina, claro, que subirse a un tren.
Sí.
Es importantísimo que tomemos en cuenta precisamente eso.
Yo nada más puntualizar ahí en este asunto que, bueno, se dieron todas las mesas, finalmente creo que el anuncio a nosotros sí nos congratuló en cuanto a que iba a ser una tala, un ecocidio de más de 3,000 árboles. Ajá. Y pues yo creo que gracias a ese movimiento ciudadano, porque fue ciudadanía, somos ciudadanos todos independientemente de tu ideología y del partido en que militas, pues nos conjuntamos ciudadanos de diferente colonia y lugar para poder parar este ecocidio. Yo creo que pues sí celebramos que se haya modificado, si bien no es todo lo que hubiéramos querido, porque el tren interurbano pues pasa por están cavando, ¿verdad? Sí, ahorita un túnel en donde hay mantos acuíferos.
¡Qué barbaridad!
Entonces, pues ha venido un destrozo, ¿no? Digo, nosotros creo que por esa parte de la que nos organizamos, y por cierto, muchas mujeres, muchas corredoras, sí, ¿verdad?
Muchas corredoras.
Que mujeres, ¿no? Que nos organizamos, y pues se tuvo a bien parar esto, ¿no? Y qué bueno, porque pues no íbamos a permitir, y eso fue así como que tajante, ¿no? No íbamos a permitir la tala de 3,000 árboles, de más de 3,000 árboles, porque eso no es posible.
Sí, ¿no?
No, y además hubo una caminata, que en el mismo bosque, y yo creo que ahí también las autoridades lo pensaron, porque fue muy nutrida, y hubo consignas como ni un árbol más. El bosque no se vende, se ama y se defiende, ¿no? Entonces, Pues te digo, ya eso sí es cierto lo que dice Adela, iban a ser más de 3.300 árboles. Ayer con gente de SCT contamos 74, porque ellos nos habían puesto ahí por ahí letreritos, pero les faltaron 70, llegaron, pero ya entre la comisión y los ciudadanos que estaban ahí, pues ya encontraron que otros arbolitos por ahí, fueron 74. Y SCT se comprometió a dar 10 árboles por cada talado. Pero el biólogo y otras personas le dijeron que el comunero de Santa Mateo, que sabe, que no fueran arbolitos pequeños, ¿no? Que fueran árboles de buen tamaño para que se den, para que se logren crecer. Entonces mañana tenemos una cita con gente de SCT, porque ahora están marcando los supuestos, iban a ser 12 nichos cada 40 metros para poder instalar los pilotes del tren. Porque te digo, ya va a pasar por arriba, pero sin dañar el bosque, aunque sí nos dijeron del lado de la carretera van a tener que cortar algunos árboles, ¿no? Entonces, pues para estar seguros de cuántos árboles van a ser, pues ahí vamos a tener esa reunión mañana con gente de SCT.
Y pues continuamos, Anita, continuamos en esa parte, porque pues es nuestra obligación siempre estar del lado de las causas justas, y esto es el medio ambiente, es nuestra salud, es todo de la ciudad.
Principalmente la salud, que es lo que tenemos que atender. La salud es lo más importante, y si no tenemos árboles, si no tenemos precisamente pulmones donde respiramos, y se nos acaba el tiempo, todo lo que comienza tiene que terminar, perdón, y pues vamos a despedirnos de nuestras invitadas, esperando que regresen con nosotros en otro momento, porque son pláticas que necesitamos, en las que necesitamos profundizar. Y pues le doy las gracias a Mari Carmen, si se quiere despedir, por favor, de nuestro público.
Bueno, pues gracias por la invitación, y pues es muy ameno estar aquí. Y pues gracias. Sí, seguir comentando y compartiendo con ustedes cualquier tipo de, pues, tema, ¿no? Yo creo que es importante.
Muchas gracias, profesora. Gracias por habernos acompañado esta linda tarde de martes. Lolita.
Pues gracias a todos, y seguimos en defensa de los bosques y de la educación, porque también somos profesoras y egresadas orgullosamente de la Nacional de Maestros. Saludos a todas.
Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros. Y pues que se despida de nosotros nuestra consejera estatal y nacional, Adelita Piña, que es una gran guerrera, que ya tiene mucho tiempo. Es por nombre Adelita, pero también es una de las Adelitas de Andrés Manuel, ¿cierto?
Ah, sí, eso sí. No me costó trabajo. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Anita. Gracias a Lupita Juárez. Pudimos cubrir el espacio de Cuajimalpa. Y ojalá los invitamos a que estén pendientes de nuestros bosques, de nuestros espacios públicos. Y hay que defender los espacios públicos de toda la ciudad, porque pues se pretende irnos limitando, ¿no? Yo los invito, y no vamos a dejar pues que se sigan perdiendo. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti, Adelita, gracias. Les recuerdo que En Voz Alta también está en Revista Electrónica, que es un orgullo de Morena Mujeres. La encuentran en www.envozaltarevista.wordpress.com. Y como siempre los dejamos en de Poesía Morena y Algo Más. Le mandamos un saludo y un beso grande a nuestra querida Rosario Salazar, que siempre nos deleita con esto desde la hermosa Mérida. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos como siempre el próximo martes de 3 a 5 de la tarde. Recuerden, es una cita. Soy Ana Luisa Astorga Toledo, a sus órdenes, y los espero el próximo martes de 3 a 5 en Morena Mujeres Trabajando. Gracias.